temas en el final. ¿Por dónde empezamos? A ver, Martín.
Sí, yo quería hacer como una aclaración. Ustedes saben que la ley de interrupción voluntaria del embarazo, votada en 2012, fines del 2012, tiene su decreto reglamentario, que ahora algunos de sus artículos fueron suspendidos por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Y una de las noticias que se manejó como novedades de a partir de este fallo era que los ginecólogos ahora iban a poder hacer objeción de conciencia desde la primera etapa de asesoramiento y la segunda etapa del equipo multidisciplinario. Sin embargo, hay que aclarar, más allá de que el abogado defensor de los ginecólogos trató de confundir, que ese elemento está muy claro en la ley y que la ley no queda en suspenso ni por un decreto reglamentario ni por un fallo de sobre un acto administrativo. La ley en su artículo 11 habilita la objeción de conciencia y dice que la habilita para lo referido en el inciso quinto del artículo tercero. El inciso quinto del artículo tercero habla del aborto propiamente dicho y la cuestión de asesoramiento previo al aborto está en los incisos del 1 al 4. ¿Y esto por qué lo aclaro? Porque voy a aprovechar para decirle a un montón de oyentes, si hay un ginecólogo que no las quiere asesorar, díganle que sigue siendo ley y que por tanto siguen teniendo derecho y ellos no tienen derecho a hacer objeción de conciencia.
Lo que tú estás remarcando es que esta decisión del Tribunal de lo Contencioso Administrativo entonces no modifica las alternativas de objeción de conciencia.
No, claro, modifica cómo el procedimiento. Ahora nos quedamos sin procedimiento para objetar.
Ajá.
Sin embargo, no modifica cuándo pueden objetar, porque eso es de las pocas cosas claras que tiene esta ley.
¿Otros temas?
Sí. Antes, Graciano, yo quería marcar que a pesar de que está la propuesta de la baja imputabilidad, no he escuchado entre quienes proponen la baja imputabilidad propuestas concretas al respecto de la rehabilitación de menores, y me parece que eso es un tema serio. O sea, no se puede dejar en banda a gente y reducir su reinserción en la sociedad al mero hecho de estar más tiempo encerrados. Y una de las cosas que me gustaría que se empiecen a debatir es una propuesta que creo que era del padre Mateo sobre si hay que dejar que organizaciones civiles se hagan cargo de la... Si el Estado puede tercerizar la rehabilitación de menores y dejar que organizaciones civiles se hagan cargo de eso, ¿qué piensa la sociedad al respecto?
La propuesta de reforma incluye el énfasis en la creación de un instituto de rehabilitación para estos menores infractores. Bueno, que no es estrictamente el SIRPA porque... Con el estatus institucional que se lo propone, hoy el SIRPA no cumple. El SIRPA va hacia lo que esta reforma reclama.
Pero lo de la reforma ya está contenido en el, creo que es el artículo 18.771, si no recuerdo mal el número. Creo que la reforma, el texto de la reforma está básicamente contenido ahí, porque el artículo dice que vamos camino a un instituto descentralizado, pero eso, el decreto no... O sea, per se no genera rehabilitación, digamos.
Uh-huh. Y tú decías que no se habla de rehabilitación, de no propuestas concretas. Se pone el énfasis, sí, que la clave es la rehabilitación. Eso está dicho en el discurso de todos proponen esta reforma constitucional. Tú estás aludiendo a
propuestas concretas.
A cómo se haría.
Exacto,
esa
porque un tema que pasa es que no hay recursos humanos suficientemente capacitados en cantidad como para esa tarea.
Bueno. Gracias, ¿no?
Sí, una semana triste esta que, bueno, la que terminó la semana pasada con noticias, digamos, de partidas de personas que a veces uno conocía, otras no, que de alguna manera en algunos casos impactaron nuestra vida desde los medios de comunicación, desde el periodismo, incluso hasta de la relación personal, caso accidente de tránsito de fin de semana del ingeniero, donde perdió la vida el ingeniero Don Ángelo de Canal 12, una persona muy querida en todo el ambiente de la televisión. Yo lo conocí personalmente, una persona excelente, realmente fue muy doloroso enterarme de eso. Y digamos, la partida de Eduardo D'Angelo, este hombre, este actor, escritor, guionista de 75 años, que yo no lo conocía personalmente, aunque sí tuve, ahora haciendo memoria, una vez hace muchos años él tenía un programa en Canal 4, Frente a Frente se llamaba. Y no me acuerdo por qué razón un día me invitó a participar allí, no sé, fue el único momento que tuve la posibilidad de participar, no sé si por la presentación de algún libro, no recuerdo bien, en Canal 4 los mediodías. Un hombre que marcó a nuestra generación como televidente, desde el viejo Capitán Cañón, capaz que tú te acordás,
sí,
Emiliano,
claro.
De los años 60, Frade, que hacía de Siempre Listo, aquel Boy Scout y el Capitán Cañones, hasta, bueno, toda su trayectoria por la radio, la televisión. Una muerte inesperada también y que a todos nos impactó porque era de esos personajes que uno sentía como de la familia.
El hacer voces, ruidos, esas cosas me salían naturalmente a mí. Yo imaginaba, como todo niño, que siempre, creo que todos los chicos, cuando éramos chicos, teníamos un personaje imaginario, ese otro que hablábamos, uno se hablaba con uno, con el otro, y Y yo me acuerdo que hablaba uno y imitaba todo lo que veía. Y ahí empezaba a soñar yo también de querer hacer una radio. Entonces yo agarraba una, un pico de regadera, un palo de escoba y hacía un micrófono. Y después yo me escribía los libretos como yo veía, porque iba a la fonoplatea y veía cómo trabajaban, el sonido leyendo un libreto. Y yo hacía todas las voces de los personajes que yo había visto, y tenía facilidad de pensar, muy buena, claro que sí, ay, qué divino, cómo habla este chico, qué fenómeno, qué fantástico, cállate la boca. Entonces a mí me salían estas voces, y yo repetía lo mismo que había escuchado en radio, y me fui contagiando, y me fui metiendo en el mundo del humor.
Y en los medios de comunicación, la triste noticia del fallecimiento de Sergio Sacomani por una enfermedad, hombre relativamente joven, director nacional de radiodifusión, o sea, de las radios del Estado, tuvo el gusto, la satisfacción de trabajar con él en Radio Sarandí hace unos cuantos años, realmente un gran profesional, una excelente persona, una noticia muy, muy triste la de su fallecimiento. Y en el exterior, lamentablemente pasó inadvertido porque las nuevas generaciones desconocen el pasado reciente uruguayo, pero en Barcelona dejó de existir la semana pasada el doctor Héctor Borrat, nacido en Montevideo en 1928, un gran periodista, un maestro de periodistas. Se había alejado del Uruguay en los años de la dictadura, se había establecido en Barcelona, allí se doctoró en comunicación social, un maestro, escribía en la revista El Ciervo, una autoridad reconocida en el mundo académico del periodismo español, hispanoparlante. Había empezado su carrera periodística en Radio Ariel, había trabajado en la revista Víspera, la revista católica Víspera, había escrito en el semanario Marcha. Yo lo conocí en justamente cubriendo la caravana del Frente Amplio del año 71. Recuerdo que estábamos en un camión estacionado frente al Palacio Legislativo y para mí Borrat era, como articulista de Marcha, era una figura descollante. Yo lo leía y yo lo admiraba, realmente una pluma extraordinaria. Y estar allí al lado de aquel monstruo me parecía estar viviendo un momento mágico. Era un colega común y corriente, conversábamos, cambiábamos y me quedó grabado ese momento porque realmente fue como el encuentro de dos generaciones, ¿no? Yo que recién empezaba en el periodismo y él que ya era un hombre establecido. Dejó de existir, repito, en Barcelona la semana pasada el doctor Héctor Borrat. Un recuerdo para él, un cariño para su familia y que sepan que quienes lo conocimos o quienes los leímos no lo olvidamos. Una pluma, un referente del periodismo uruguayo, lamentablemente muchos hoy lo han olvidado, no lo recuerdan, pero creo que es importante recordar el aporte de Héctor Borrat al periodismo de Uruguay y al periodismo de Europa.
Karina Novarese, Hanna Rodríguez Herz, Martín Couto, Graciano Pascales, gracias por acompañarnos. Gracias. Suerte en estos últimos días. Nos reencontramos
tenemos
la próxima.
Descanso.
Quizás el lunes no tengamos esta tertulia, pero nos vamos a ver y nos vamos a escuchar en los días siguientes. ¿Eh? Tenemos bastante para charlar, sin duda, y por 5 semanas, si hay balotaje. Si no, si se resuelve ahí, bastante más también para charlar. No se preocupen.
Esperemos tener mucho más para charlar.
Nos estamos viendo. Muchas gracias.